opinión de una de las personas que a mí me merece o tengo, o sobre la que tiene, sobre la él tiene sobre mí autoridad, porque su opinión siempre la tengo en cuenta. A veces estoy de acuerdo, a veces no, pero siempre me hace pensar. Don José Luis Figueroa, buenos días.
Buenos días. ¿Qué puedo decir ante esa presentación sobre mi opinión, verdad? Mi opinión es una más de tantas que escuchas y me parece que entre todas pues conformamos un servicio a la sociedad, ¿no?
Pero yo creo que hoy vamos a estar de acuerdo, José Luis, porque yo quería preguntarte tu opinión sobre el acuerdo al que se ha alcanzado entre el PSOE y el PP, que ayer a mí me llenaba de felicidad, de verdad, y de ilusión y de esperanza, porque creo que es una puerta que se abre al futuro de este país, que no hay que tener vergüenza de llegar a acuerdo entre dos fuerzas políticas mayoritarias, aunque a algunos les cueste reconocer que eso también es democracia.
No, para nada, es fundamental. La Constitución establece que hay determinados elementos del Estado que tienen que pactarse entre las fuerzas mayoritarias por 3/5, y este es uno de los casos, el Consejo General, y la madurez democrática del país exigía que este asunto, que lleva 5 años de retardo, se resolviera de inmediato. Las presiones políticas, sobre todo sobre el PP, para intentar seguir adelante con una tensión y una deslegitimación del Estado, eran inasumibles por parte del PP. Pedro Sánchez tampoco estaba dispuesto a seguir asumiendo este asunto, y ante el ultimátum de Pedro Sánchez, Feijóo se avino un acuerdo que, por supuesto, como todos los acuerdos, tienen parte de cada uno, ¿no? Es decir, se ha garantizado una renovación completa del Consejo, se garantiza su devenir para los próximos 5 años y se resuelve un problema enquistado que afecta a los ciudadanos en cada día, porque claro, si se retrasan los sistemas de jurídicos, los sistemas judiciales, se retrasan muchísimas cosas en el país, ¿no? Y esto no se podía permitir más. Yo creo que se ha alcanzado un buen acuerdo. Hay una reforma pendiente que veremos cómo se culmina. Hay una ponderación muy igualitaria entre juristas, digamos, de un perfil más progresista y un perfil más conservador. Eso va a garantizar un buen debate entre la judicatura, entre la gente de la judicatura, que representa, digamos, visiones distintas de cómo debe desarrollarse el gobierno de los jueces y la justicia, y eso siempre es positivo, que haya debate, que sea equilibrado, que responda a la representación que hay en el Parlamento, y que esto pues dé lugar a un dictamen, que es el que está comprometido el nuevo Consejo, sobre la reforma de ese mismo Consejo, que va a garantizar que en el futuro pues se eviten estas situaciones, ¿no?
¿Tú cómo te quedas cuando un partido político dice que esto que ha pasado en la tarde de ayer es lo peor, la peor noticia de la democracia de este país, u otro dice que el señor Feijóo ha consumado la traición y legitima el golpe de Sánchez? ¿Cómo se te queda el cuerpo cuando oye estas cosas?
Bueno, este tipo de planteamientos, que son pues aquellas personas o aquellos partidos que usan los eslóganes grandilocuentes para llamar la atención, bueno, forman parte de la cultura del país, ¿no? Es decir, forman parte de la cultura política en la que no estamos de acuerdo muchísimas personas. Es decir, tenemos que ponderar a aquellas personas que consideramos que el país requiere grandes acuerdos, que hay un acuerdo sustancial, que es la Constitución, que debe ser desarrollada y profundizada, y eso necesita ese acuerdo mayoritario de los grandes partidos, y si se pueden sumar otros, estupendo. En este caso se ha sumado Sumar, una redundancia, pero
se ha sumado poquito, José Luis, se ha sumado poquito, con la boca chica.
Se ha sumado, en lo que se tiene que sumar, se ha sumado, que es lo que importa, ¿no? Se ha quedado fuera Vox y se quedan fuera algunos partidos catalanes y vascos también. Bueno, también es verdad que hay un acuerdo que es cubrir una plaza del Tribunal Constitucional que no ha gustado a mucha gente. Pero es que los acuerdos...
Eso era del Senado, ¿no? El Tribunal Constitucional.
Todo a todos.
La plaza le tocaba al Senado cubrirle, la ha cubierto con alguien afín al Partido Popular.
Sí, bien, pero no solo afín al Partido Popular. Si hay personas afines al Partido Popular...
Tiene un perfil, sí, yo estoy de acuerdo con Sumar ahí. Yo estoy de acuerdo con Sumar que el perfil que han elegido no era el más moderado.
Claro, es decir, hay perfiles de jueces conservadores mucho más interesantes que el que han puesto, que es demasiado conflictual, ¿no? Es decir, si tú pones gente para abrir conflictos, pues bueno, pues es una fórmula de entenderlo. Pero bueno, esto no vamos a criticarlo hoy porque tampoco hay en esa nueva posición, esta persona tendrá que desplegar sus capacidades y ya veremos qué pasa, ¿no? En este momento, pues el Partido Popular, con toda su legitimidad, con toda su representatividad, pues ha optado por esta persona porque le tocaba esa decisión. Y bueno, no vamos a cuestionarla antes de que lo veamos en proceso. Solo podemos cuestionar cómo este perfil jurídico ha sido un pequeño lastre para muchos derechos que teníamos consolidados en España, es decir, en temas de discusión interna sobre leyes de muy diverso tipo. Pero bueno, vamos a dejar eso para el futuro. Lo importante hoy es que celebremos que hay acuerdo. También hay un acuerdo muy importante a nivel europeo, que es fundamental, sí, que en Europa las ultraderechas se frenen, y hay un pacto pues que se va a ratificar muy pronto entre socialdemócratas, liberales y conservadores, y creo que bueno, hemos estabilizado Europa, se estabiliza el gobierno de España y tenemos 3 años por delante, o 2 años de gobierno de Pedro Sánchez, ya con la institucionalidad, digamos, en marcha, y ya veremos qué da de sí todo este proceso, teniendo en cuenta que tenemos pendiente el gobierno catalán y también que la agenda política de Pedro Sánchez pues depende de muchos socios, ¿no? Y que tiene que ser capaz de sortear las problemáticas que le plantean, ¿no?
Cuando le planteen problemáticas que sean insalvables, ¿va a mirar al centro-derecha representado por el PP y se va a repetir este acuerdo en medidas legislativas? Porque los socios de la investidura se han puesto muy nerviosos y le están amenazando que como siga por esa línea, que le van a quitar el apoyo en todo.
Bueno, los socios de investidura pues se deben a un acuerdo de investidura, que veremos si los quieren cumplir o no lo quieren cumplir. Los catalanes son muy dados a jugar partido a partido, ¿no? Bueno, ya veremos, porque hay una agenda muy abierta, con muchos temas por delante que hay que abordar. ¿Que el PSOE tiene que pactar con el PP cosas? Pues por supuesto, eso pasa en muchísimas ocasiones. Se pactan muchísimas cosas, que para eso es el proceso parlamentario. El proceso parlamentario es un proceso de acercamiento entre posiciones distintas que fragua luego en una votación. Hombre, dentro del Partido Popular hay muchas tensiones. Vamos a ver si este acuerdo que era muy discutido por la facción, digamos, madrileña del Partido Popular, pues se mantiene y puede converger en una colaboración más fructífera o no. Pero por lo menos el gobierno de los jueces era muy importante que se resolviera, se ha resuelto. El Banco de España se va a resolver, esperemos, a partir de aquí. Hay algún otro el cargo que faltaba en el Tribunal Constitucional, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que son temas bastante importantes y que se van a ir resolviendo, ¿no? Y bueno, esto hay que dejar que los negociadores planteen sus cartas y esperar que todo vaya bien. Lo importante es que se desatasca algo muy importante. Aquellas palabras de Feijóo de que no pactaría nada con Sánchez, pues han quebrado.
Gracias a Dios, porque yo creo que tenía que abrirse una puerta, porque España estaba en una situación realmente complicada, donde casi el 30% de los votantes o el 30% de votantes estaban excluidos de la toma de decisiones. Yo no sé por qué Feijóo se empeñaba en no llegar a acuerdo, por miedo. A lo mejor por lo que le ha dicho su socio en alguna comunidad autónoma, Vox, de que ha claudicado, que ha consumado una traición, ha legitimado un golpe de Estado dado por Sánchez. Igual antes le importaba y ahora se está dando cuenta que ese no es buen consejero.
Claro, a ver, qué traición ni qué MMS están diciendo estos señores de Vox. Yo que creo que cuando las posiciones se adhieren a razones, cuando las posiciones cambian a ser razones que son claves y que son colectivas, esas decisiones tienen toda la legitimidad. Pero ¿qué dicen estos señores, no? Vamos a ver, es que los han elegido los ciudadanos, de acuerdo. Tienen su representatividad, de acuerdo, pero son minoría. Son una minoría y hay una mayoría de ciudadanos que queremos que las cosas funcionen y que haya pactos entre partidos mayoritarios y que haya enfrentamientos en lo que tenga que haber enfrentamientos, pero esta forma de deslegitimar permanentemente las instituciones en España no cabe en nuestro país, claro. Luego se agarran a tipos como Milei que se vienen a España y les dan una onda de sensaciones negativas, de que parece que se reproduce en España lo que pasa en Argentina, cosa que no tiene nada que ver, y hablan de lo que hablan, pues claro, estos señores se imbuyen de esa filosofía y tiran por el camino de en medio y dicen disparates uno tras otro, ¿no? Pero son solo disparates. Es que cuando ves lo que dicen y rascas un poquito en el análisis que hacen, ves que son disparates que no tienen mayor consecuencia práctica, pero que tienen una gran resonancia por cómo lo dicen. Pero esta es la estrategia de la ultraderecha en todo el mundo. Así que en todo el mundo la derecha se esa ultraderecha nueva se caracteriza por este tipo de estrategia de aparecer en los medios de esta manera, de decir estas cosas para llamar la atención, de desequilibrar todo lo posible el sistema institucional, y claro, responden a unos intereses muy concretos, ¿eh? Es decir, no es que lo hagan porque estén locos, responden a los intereses de un grupo de empresas internacionales y transnacionales que quieren legitimar los sistemas democráticos en Europa, fundamentalmente en Europa y en Estados Unidos. Entonces, bueno, lo estamos viendo, lo podemos seguir analizando, pero tenemos que estar advertidos. Es decir, hay gente como las empresas de petróleo americanas que están muy interesadas en que las elecciones las gane en Estados Unidos un personaje como Trump, porque va a invalidar todas las decisiones que se han tomado en Estados Unidos en contra de las políticas que afectan al clima. En Europa pasa lo mismo, es decir, hay personajes como el dueño de Twitter que no quieren que nadie les condicione su capacidad de influencia. Un señor que en el último consejo de administración de su compañía se ha adjudicado un salario de 56.000 millones de dólares por la cara, ¿no? Es decir, bueno, está en su derecho de hacerlo, pero es que sabemos que esas desigualdades tan terribles que hay en el planeta son las que están conduciendo a muchísima gente a la pobreza. Esa deslegitimación del Estado como sistema de reparto de la riqueza que generamos en los países está cuestionada en este momento por todos estos personajes. Milei, los de Vox, ahora veremos qué pasa en Francia, la señora Meloni también, Trump. Estamos en un contraataque de este tipo de planteamientos brutal, y tenemos que entender cómo utilizan fenómenos culturales como el feminismo, fenómenos como el cambio climático, para adobar sus propias posiciones, ¿no? Y tenemos que estar atentos a este juego de deslegitimar para poder asaltar después los estados que nos han dado la calidad de vida que tenemos, ¿no?
Pues hoy me viene muy bien hablar de ti para desintoxicar algo más de la política. Ahora vamos a hablar de un tema que a lo mejor no estamos de acuerdo, porque además que yo tengo una duda enorme, ¿no? Porque el gobierno de Canarias ha descartado tramitar la reforma de la ley de cambio climático en la que tú habías participado aún, y de qué manera descarta tramitarla como un proyecto de ley y prefiere hacer unas modificaciones a través de decreto, ¿no? Y además, pues quitando articulados que en su momento alguien puso en una ley que no se acaba de aplicar, y que el Partido Popular de Hernández Zapata dice que todas estas modificaciones van encaminadas a que todo esto se acelere. Pero aquí hay algo que yo no entiendo muy bien. Se van a modificar cosas que habían sido ya de alguna manera habladas, ¿no? Como el tema de economías circulares en prácticas sostenibles, en materias de residuos, en temas de protección medioambiental de la calidad del cielo y el alumbrado. Esto yo no acabo de entenderlo. ¿Tú tienes alguna explicación, José Luis?
Vamos a ver, la ley de cambio climático de Canarias que se hizo en la anterior legislatura no contó con el respaldo del Partido Popular, pero el Partido Popular cuando
pero sí de Coalición Canaria, ¿no? O Coalición Canaria estaba bastante
sí, Coalición
a favor.
Coalición Canaria sí. Pero vamos a ver, el Partido Popular hace pocos años, en el anterior gobierno de España, no creía siquiera en el cambio climático. Entonces, bueno, a mí me parece muy positivo que el Partido Popular se avenga a pensar sobre el cambio climático. Eso me parece muy positivo. ¿Por qué? Porque hasta ahora es que estábamos con una organización que cuando hablabas de estos temas se reía. ¿Recuerdas aquella frase de Rajoy que él tenía un primo que no creía en aquello y que era meteorólogo, ¿no? Bueno, esto ha venido sucediendo. Cuando te pones a gobernar, pues te das cuenta de que tienes que gobernar y que tienes que hacer cosas. Y bueno, si tú quieres reformar una ley anterior y darle tu patina para encaminarla, pues me parece bien, porque estás legitimado para eso, tienes el gobierno para eso. Vale. ¿Afecta muchísimo a los problemas? Bueno, afecta en algunas cosas que yo no estoy de acuerdo, pues temas de justicia climática, quizá la ambición climática tendría que ser mayor, en mi opinión debería ser mayor, pero tenemos al Partido Popular metido en la dinámica de crear políticas de cambio climático. Y eso para mí es lo más importante. Así que no se trata de que
hoy estamos en positivo,
haya hecho, colabore una ley y que venga otro y la transforme. No, no, lo bueno es que el camino hacia el que vamos, estamos de acuerdo en el camino.
Que no ha derogado la ley, sino que la ha adaptado a su criterio.
Sí, ha hecho un refrito con algunas cosas que pueden ser interesantes, ¿eh? Cuidado, no digo que no puedan ser interesantes. Y
todos ya aportamos,
cuál es. Yo creo que hay que esperar un poquito. Lo que me parece mal, por ejemplo, en manos del presidente, por ejemplo, que él dice que a los grupos ecologistas no tiene que consultarles. Hombre, no estaría de más, porque los grupos ecologistas tienen mucho que decir. Cuando tú ves el decreto ley, ves que han eliminado todo lo que es estratégico, todo lo que es la memoria inicial, donde se habla de por qué se hace la ley, de por qué es importante la ley de cambio climático, de qué ambición debe tener, eso se quita y se va directamente a un articulado, sin preámbulo. Los preámbulos son importantes en las leyes porque los jueces, cuando van a dictaminar sobre una legislación, establecen criterios en función del preámbulo muchas veces, en función de qué filosofía quería la ley. Esto lo han eliminado. Bueno, no tenemos filosofía climática, de acuerdo, pero tenemos instrumentos. Vamos a poner los instrumentos y vamos a favorecer que esos instrumentos se desplieguen. Yo creo que lo que hay que hacer es eso, básicamente, ¿no? Es decir, aprovechar que tenemos un gobierno que no prescinde de las políticas climáticas y avanzar todo lo que podamos con ellas. Por eso yo a los nuevos cargos de gobierno lo que les sugiero es que más que criticar lo anterior y estén mirando por el retrovisor, aprovechen lo que se hizo y lo lancen hacia el futuro con sus propias perspectivas. Pero, a ver, el cambio climático no lo vamos a resolver en una legislatura. Vamos a tener que trabajar mucho más. Y por eso en el futuro podremos seguir exigiendo más ambición climática.
Pues don José Luis, no le quito más tiempo hoy. Volveremos a hablar, si usted quiere y puede, la semana que viene.
Venga, un saludo y
Felicidades, buena, que hoy es un buen día para la democracia, a pesar de que algunos digan que es la peor noticia. Yo creo que es un buen día para la democracia.
No, están equivocados, sin duda. Ahora.